Entonces saludamos a esta hora al señor ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días.
Gustavo, muy buenos días y un saludo muy especial a quienes nos escuchan.
Ministro, la noticia pues obviamente tiene a todo el mundo conversando sobre el asunto. El hecho de que estaríamos ya en un camino seguro de reemplazar un arma muy útil para nuestra fuerza pública, el fusil Galil de fabricación israelí, por un fusil hecho en Colombia. ¿Qué tan avanzados estamos en eso?
Estamos supremamente avanzados en esa proyección que llamamos de autonomía estratégica y para lo cual se requiere una transición en armas especiales, y una de ellas es el fusil. Este es un desarrollo que lleva más de 3 años, así que no es mío, simplemente estoy hablando en nombre de quienes desarrollaron esta gran capacidad de parte de Indumil. Ya se han hecho unas pruebas en diferentes polígonos y esperamos en diciembre tener 10 fusiles que serán probados ya en terrenos ya más complejos, en agua, en selva, en arena, en lluvia, etcétera. Y el año entrante, 50 fusiles más que ya serán puestos en el campo de combate. Estimamos que el 1 de julio del 2026, con las pruebas y los ajustes que se hagan en esas mejoras, podamos comenzar a producir 400.000 fusiles para reemplazar el fusil Galil y tener esa autonomía en un arma vital para la defensa de los colombianos. Este fusil tiene unas particularidades, que es 15% más liviano que el Galil, y se vea que está hecho con polímeros. Se emplea casi el 65% de los componentes del Galil, perdón, de este nuevo fusil, en polímeros, lo que lo hace más liviano, porque el Galil emplea como un 30% en polímeros. También esperamos que sea más barato, más económico, un 25% menos, lo que nos da también una posibilidad de competitividad y vendérselo a diferentes países del mundo.
Ministro, yo no soy experto en armas, pero se me ocurren dos cosas que me preocuparían a mí si yo estuviera pendiente de este asunto. Primero, no sé cómo lo digan ustedes en el argot militar, que el arma no se trabe en un momento de decisión para un miembro de la fuerza pública, y segundo, que no vaya a explotar. ¿Qué garantías de seguridad tenemos, ya que nunca hemos hecho fusiles?
100% garantía de que eso no ocurra, y por eso no son estas pruebas. Ahora, nosotros ya tenemos una capacidad instalada en la cual estamos produciendo el Galil, obviamente el cañón y la mira sí los importamos, pero ya con todo este avance que tenemos y la maquinaria que se ha importado, que es de última tecnología, tenemos una garantía total para que estos fusiles le cumplan con un 100%, ese es el objetivo, un 100% de confiabilidad cuando nuestros hombres estén operando. Por otra parte, van a ser probados en ambientes reales antes de entregárselo directamente a toda la tropa. De tal manera que cuando se hagan todas esas pruebas, llevándolo a su máxima exigencia, pues se garantice una confianza absoluta para nuestros militares y policías, y también que tenga una posibilidad enorme, que la tendrá y la tiene ya potencial, de ser vendido a otros países.
Ministro, usted acaba de decir en la primera respuesta que esto es simplemente una continuación de un trabajo que lleva, le entendí, que un poco más de 3 años. Es decir, esto para reemplazar el Galil, que como sabemos es un fusil de fabricación israelí con la que el presidente Petro ha tenido unas ciertas diferencias, esto no lo explica la coyuntura, sino que en Indumil están pensando desde hace cuántos años en no depender de Israel ni del Galil.
Pues ya muchos años, es más, yo recuerdo en décadas, o hace más de una década, cuando era teniente coronel, que en todas las fuerzas nos enfocábamos en lograr, y así está plasmado en algunos documentos, en lograr esa autonomía estratégica. Recién recibí como ministro de Defensa, lo que hice fue ajustar la visión del Ministerio de Defensa. Y ese ajuste de la visión tiene ese enunciado: lograr avanzar en autonomía estratégica y que sea también sostenible en elementos críticos. Y pues ya venían avanzando las diferentes fuerzas. Por ejemplo, también lo estamos ya logrando en el área de Cotecmar. En el ambiente marítimo lanzamos una patrullera oceánica colombiana, también lanzamos un buque hospital, vamos a construir un buque de apoyo logístico de gran escala. En tema aeronáutico, participamos en el desarrollo de un dron con Airbus, construyéndole el empenaje, o sea, la cola y el tren de aterrizaje. y también desarrollando un dron que es el Dragon, que ya está disponible para que se comercialice. Es un dron relativamente pequeño, pero nos da unos pasos agigantados para avanzar en esa autonomía estratégica. Lo mismo en antidrones con la empresa de Codaltec. Pero hay que reconocer que el presidente de la República le ha inyectado bastante acelerador a esta transición, a esta autonomía estratégica. Tema específico de los buques, fue una decisión que tomó el presidente en el 2022, recién recibió, dijo, yo le inyecto dinero a esto para que vayamos desarrollando esa autonomía estratégica que a la vez genera empleo de alta calidad, genera buena economía y genera esa capacidad que aspiramos tener de no depender tanto de otros países, pero también ese enfoque de la autonomía estratégica es diversificar quienes nos suministran las armas a Colombia.
Ministro, ¿el fusil tiene nombre? ¿Cómo se llama el fusil?
Por ahora, eso es lo que no tiene todavía, pero pues hay diferentes propuestas. Estamos abiertos a todos ellos, lo llevaremos al señor presidente de la República y pues él le colocará muy seguramente, definirá el nombre. Pero aún no, bienvenida a cualquier oferta, bienvenida a cualquier idea.
Bueno, ministro, ya que habla usted del presidente, ¿cómo es el asunto de una gente que está infiltrada en reuniones donde se hablaban temas sensibles de seguridad del presidente? ¿Qué tan profundo es esto?
Gustavo, para explicarlo, permítame dar un contexto ahí de la seguridad del señor presidente y ahí responderé esa pregunta. Primero, para nosotros es supremamente prioritario la seguridad del señor presidente de la República. Para ello se despliegan las capacidades no solamente de las fuerzas militares, del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, de la Fuerza Espacial Colombiana, de la Armada Nacional, sino también de la Dirección Nacional de Inteligencia y de la Unidad Nacional de Protección. ¿Quién articula eso? La Jefatura de Protección Presidencial, que depende de la Casa de Nariño. Frente a las unidades que les asignamos, hay una unidad que se llama el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5, o BAFUR 5. Esa unidad está integrada por hombres muy especializados, muy equipados, muy bien entrenados, que hacen parte de los diferentes anillos de seguridad. Uno podría decir prácticamente el tercer anillo de seguridad. Esa unidad está generalmente ubicada en el Batallón Guardia Presidencial para poder responder rápidamente en ello, pero desarrolla operativos permanentemente, independientemente de dónde se encuentre el señor presidente, y lo hace para garantizar una seguridad en profundidad. Parte de esos operativos es en zonas periféricas de la Casa de Nariño, en la Palacio Bolívar, para que haya ese ambiente, esa configuración de seguridad apropiada. Pues bien, esa unidad tuvo una novedad muy, muy delicada, en la cual una persona civil, una mujer, se hizo pasar por una capitán del Ejército Nacional. Eso lo detectó inmediatamente contrainteligencia de la policía, perdón, del Ejército y de la Policía Nacional, y luego se llevó a la Fiscalía para comenzar todo el seguimiento y qué era lo que estaba ocurriendo. ¿En qué terminó eso? En la captura de tres militares y la captura de esa mujer que se hizo por capitán de la policía. Esos tres militares eran orgánicos de ese batallón de fuerzas especiales urbanas número 5. Inmediatamente se comenzó también a conocer eso, pues se tomaron decisiones al interior del Ejército Nacional que tienen la autonomía para hacerlo, y relevó personal que tenía novedades o que no generara la confianza para que en esa unidad que es totalmente hermética, que debe garantizarse un trabajo cohesionado en equipo, pero sin espacio obviamente al crimen, pues se removió inmediatamente un personal y paralelo a ello surgieron investigaciones que terminaron estas capturas. ¿Por qué se sabe hasta ahora y no desde un comienzo? ¿Por qué lo conoce la opinión pública en este momento y no antes? Porque lo que es inteligencia y lo que es investigación no puede estar siendo narrado como un partido de fútbol en tiempo real, porque se puede dañar la investigación o la inteligencia que se está haciendo. Se puede perder, se puede volar la gente, etcétera, pueden alterar pruebas. Esta novedad se le informó al señor presidente en su debido momento y se confirmó con la Junta de Inteligencia Conjunta donde se revisó lo que estaba pasando y que esta persona estaba actuando ilegalmente, muy crítico que lo estuviera haciendo en una unidad de estas, muy delicado, eso no hay nada, no hay que negarlo, pero que no tenía alguna relación directa para intentar atentar contra nuestro presidente de la República, cuya prioridad está establecida de protegerlo en el Plan Nacional de Inteligencia que tenemos.
Ministro, pero es que me parece que todavía no está claro realmente qué era lo que esa infiltrada y sus dos cómplices querían, porque entre tratar de atentar contra la vida del presidente de la República y tratar de tener una información sobre incautaciones de cocaína para tal vez evitarlas o alguna cosa relacionada con la droga, pues hay una distancia. ¿Cuál era de las dos o ambas?
Usted tiene toda la razón, hace falta por aclarar, responder muchas preguntas, y esas preguntas las está aclarando y encontrando la Fiscalía General de la Nación. Ellos se referirán a eso. Yo no me puedo referir a ello, es una información reservada, y ellos irán las respuestas que queremos encontrar nosotros y que quiere conocer la opinión pública. De parte mía, de parte del Ministerio de Defensa, es seguir avanzando, obviamente teniendo en cuenta ya mucha información que conocemos de ello, pero protegiendo la seguridad del presidente y obviamente evitando que se cometan actividades ilegales en la fuerza pública y en este caso pues una unidad relacionada con la seguridad del señor presidente de la República.
Pero el presidente está tranquilo en el sentido de entender que estamos más en un escenario de corrupción que de intento de golpe o de atentado contra él.
Frente a este caso, sí, señor. Sin embargo, no descartamos y no dejaremos de estar alerta, de verificar que no sea estemos siendo engañados y no tengamos ninguna información. Así que no será ya de tajo a un lado decir que no hay amenazas contra el presidente, no, o sea, siempre el presidente es el presidente de la República, siempre quien lo sea va a estar amenazado y nuestra responsabilidad es garantizarle la seguridad, pero en este caso le hemos informado ya lo que tenemos y seguir avante, seguir alerta para protegerlo.
Señor ministro, ¿está demorado lo de los Gripen? Entiendo que unas semanas.
Sí, señor, nosotros anunciamos en abril que en septiembre estaríamos firmando el contrato. Sin embargo, hemos tenido unos pequeños retrasos y creemos que en octubre va a ser firmado ese contrato. Las pequeñas demoras que hemos tenido no han sido por temas, digamos, presupuestales, porque ya está asegurado con las vigencias futuras, también con el plan de presupuesto con el que se presentó para el año entrante, sino es más bien el tema de articular unos pequeños detalles de el offset social, que es la compensación por la compra de sistemas de defensa, que es básicamente estamos adquiriendo, sí, capacidades para proteger la nación, pero también tiene un impacto social, y el impacto social es en términos de tener una fábrica y construcción de paneles solares, una desalinizadora de agua también en La Guajira, con una capacidad de hacer estudios hidrogeológicos, de mirar por dónde va el agua. Y un tercer elemento es el Hospital San Juan de Dios, de darle mejores capacidades de última tecnología para que los aviones no solamente protejan a nuestra nación por los siguientes 50 años, que es la expectativa que tenemos, sino también tenga un impacto social. Esa ha sido la demora. Creemos que a final de octubre ya tenemos todo ya listo.
Señor ministro, ¿qué tanto está fusionando la flota de los Black Hawk? Porque lo que entiendo es que hay un porcentaje muy alto que está en tierra, que hay un tema de mantenimiento. ¿Qué tanto se necesitan?
Está funcionando bien, relativamente bien. Sin embargo, hemos tenido algunos pequeños demoras en tener mayores capacidades aquí en Colombia, de hacerle unos overhaul a unos motores con mayor autonomía y poderle dar una respuesta más rápida a los problemas de mantenimiento. Pero eso lo estamos solucionando, estamos avanzando. Ahí la limitación más grande en términos de movilidad es un tema, digamos, presupuestal, que haya más presupuesto para tener más horas de vuelo, es decir, comprar más repuestos, tener más gasolina, pero eso no se consigue en el éxito, no se consigue en Carulla, eso requiere una planeación. Y entonces, entre más temprano tengamos el presupuesto, que aspiramos tenerlo ya anunciado próximamente y que nos lo ubiquen el 1 de enero, pues a uno le permite una planeación anticipada, pero también un mayor poder de negociación, porque si uno dice, voy a ser exagerado, quiero un motor para dentro de un año, entonces le da tiempo a la empresa para que lo organice, lo fabrique, etcétera. Pero si le digo, y sale a 100 pesos, por poner un ejemplo, pero si le digo, lo quiero ya para dentro de 8 días, pues le dice, uy, le vale como 1,000 pesos, y comienzan a buscarlo en otro sitio, a ver a quién se lo pueden comprar, que tal vez no lo esté utilizando, en fin. Entonces también obedece a tener un poder de negociación y una planeación que podamos dar mayores capacidades. Y el problema delicado también que tenemos es en el tema de los MI-17. A raíz de la guerra Rusia-Ucrania, pues se afectó el mantenimiento normal que veníamos trayendo. Se contrató a una empresa americana, la cual se llamó ya un proceso sancionatorio, porque si bien es cierto, nos puso a volar 3 helicópteros MI-17, los otros 3 vemos que no los va a cumplir. Y pues ya los comités respectivos, que son para ellos están encargados, el Ministerio de Defensa no soy solo yo, no es una persona, es una institución, y pues se encargarán de hacer cumplir lo que corresponda para proteger los intereses de Colombia.
Ministro, una última inquietud, ya que usted menciona la palabra planeación, ¿hay alguna planeación seria, real, de posibilidad de tropas nuestras integrando una especie de contingente o de batallón multinacional para ir a Gaza, como pide el presidente en el escenario de Naciones Unidas?
Ese escenario, digamos, se puede dar y tenemos la capacidad. Nosotros tenemos ya fuerzas desplegadas en el Sinaí. También tenemos observadores en otros países, incluso en África. Y pues esta posibilidad el presidente la ha anunciado. Y tenemos una escuela de fuerzas de mantenimiento de paz allá en Coveñas con nuestra Armada Nacional, también con el Ejército Nacional. Y en el momento en que así lo decida la ONU y así se concluya todos los protocolos internacionales, pues nosotros también estaremos avanzando paralelamente para responder a lo que se decía en esos acuerdos.
Señor ministro, como siempre, muchas gracias. Entiendo que tiene Consejo de Seguridad en Amalfi, en Antioquia.
Sí, señor. En toda Colombia vamos a estar, seguimos estando, porque para eso es que estamos. Vamos con toda, con la fe intacta de la mano de nuestros militares y policías, que a propósito, y discúlpeme extenderme ahí, Gustavo, ayer lanzamos también el correo de la gratitud. Díganle gracias a nuestros militares y policías con un video, con un mensaje, pero también escríbanle esa tarjeta, que la van a leer en Navidad, y cuando estén ellos allá en medio de la selva, en una calle fría, la puedan leer un 24 a las 12 de la noche, mientras el resto de colombianos están disfrutando la Nochebuena o el Año Nuevo. Y el último punto es seguirlos invitando a que vayan allá al Parque Jaime Duque, ahí al frente está el Museo Aeroespacial Colombiano y el Museo Militar, donde en diciembre vamos a inaugurar un túnel de viento para entrenar caída en salto libre, caída libre. Y eso es un potencial enorme que vamos a tener para desarrollar más capacidades de nuestras fuerzas militares y policía nacional, pero también para, inclusive sirve para rehabilitación y para venderlo a externos. Muchas gracias a usted, Gustavo.
Usted, ministro. Buen día, gracias.
Gracias.